Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología.
Y yo soy Victoria y soy nutrióloga.
Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada.
Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Hola, bienvenidos a Échale Coco, yo soy Victoria y conmigo está...
Hola, yo soy Rebeca, ¿cómo están todos? Espero que bien.
Y hoy estamos emocionadas y con un poco de hambre, porque el tema de hoy es sobre alimentos y el tema de hoy es sobre quesos. Y para eso nos acompaña un querido amigo, Juan Sagarlata, él es chef. Pero Juan, ¿te puedes presentar tú para quienes nos están escuchando, te conozcan?
Bueno, sí, buenas tardes Victoria, buenas tardes Rebeca, ¿cómo andan?
Hola,
bueno,
hola.
¿Cómo va? Mi nombre es Juan Esgarlata, soy argentino y bueno, hace 3 años que estoy viviendo aquí en Guadalajara, justamente. Y bueno, aquí estoy dando clases de cocina, de panadería y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de quesos. A mí los quesos me apasionan, me gustan bastante. Y bueno, de una empresa familiar también tenemos como una relación bastante directa con los quesos, así que bueno, vamos a tratar de explicar lo más simple posible.
Bueno, vamos allá, vamos al tema. Y Juan, ¿qué es el queso?
Bueno, ¿qué es el queso? Bueno, cuando hablamos de queso, podemos hablar de queso fresco o queso madurado. Básicamente, cuando hablamos de queso, hablamos de separación del suero de la leche, ¿sí? Es decir, que después luego vamos a coagularla por la acción de un cuajo, ¿sí? ¿Qué es el cuajo? El cuajo es una enzima que se encuentra generalmente en los estómagos de los animales rumiantes, ¿sí? Por ejemplo, vaca, el cordero también tiene lo que es el cuajo, y es lo que nos va, a través de la temperatura, aproximadamente entre 30 y 35 grados, nos va a, digamos, cuajar lo que es la leche y nos va a separar por otro lado lo que es el suero, ¿sí? Que es líquido, ¿sí? Yo creo que la mayoría de los productos o alimentos que consumimos en el día de hoy, hay un gran porcentaje que fueron por accidente. Por ejemplo, sí. El queso Oaxaca, por lo que tengo entendido, era un queso, como lo voy a explicar dentro de un ratito, un queso que se ponía la leche, se pasteurizaba o en el caso de leche cruda, luego se cuajaba y supuestamente se les pasó de cuajo, o sea, quedó muy muy dura, entonces para tratar de salvarlo y no tirarlo, le pusieron agua caliente. Y al ponerle agua caliente, el queso es como que se empezó a fundir y empezó a ser elástico. Entonces ahí como viene el queso, ese que es elástico y que después se empezó a hilar, ¿no? Digamos, exactamente, a enredar entre sí, ¿sí? Obviamente, muchos años atrás no se hacía de la manera que se hace ahora, se ponía en hojas de plátano y se vendía por porciones, pero bueno, eso fue cambiando obviamente porque fueron, digamos, apareciendo un montón de cosas que, digamos, beneficiaban al queso, ¿no? A la conservación del queso.
Sí, claro. Hablando ya sobre producción de quesos, creo que hay algo que no hemos tocado. ¿Qué me dices sobre el uso de un queso de leche de vaca y un queso hecho de leche de oveja o de borrega? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Tal vez cambiaría la textura, el color, el sabor, sí, tal cual. No sé.
Eso realmente no tocamos y tenemos que, digamos, empezar de la base cuando hablamos de queso, que puede ser queso de vaca, puede ser queso de cabra, queso de camella, o sea, puede haber muchos quesos, va a cambiar obviamente, el queso de cabra, por ejemplo, es fuerte, ¿sí? Claro. O sea, y cualquier producto que venga de la leche de esos animales va a ser fuerte. Yo siempre pongo el ejemplo de dulce de leche, ¿no? Digamos, el dulce de leche o la cajeta que ustedes llaman acá, no es lo mismo hacer una cajeta con leche de vaca que con leche de cabra, ¿no? Claro. Va a depender muchísimo de la cantidad de grasa, eso depende muchísimo, porque de hecho hay quesos que se tienen que descremar, Y va a depender muchísimo también la maduración que le dé. Los quesos de cabras madurados son fuertísimos, pero son muy, muy sabrosos. Entonces, sí. El queso de cabra es un queso que digamos, es más difícil que a la mayoría de la gente le guste, porque el queso de cabra te gusta mucho o no te gusta, literalmente, sí. Porque es un queso fuerte, pero sí es un queso que se puede mezclar con, digamos, se puede, digamos, relacionar muy bien con otros alimentos. Nosotros es muy normal en algunas juntadas en mi país, a veces cuando hacen como entradas, ¿sí? Como muy gourmet, siempre hay un queso de cabra, ¿sí? Con alguna fruta, y la verdad, esa combinación de sabores con vinos, también, digamos, hace que el producto realmente valga la pena, ¿no? Digamos, claro. No es que uno va a ir al supermercado o a una tiendita, ¿sí? Y va a comprar queso de cabra. No es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te da de leche una vaca en un día te lo dan 10 cabras, por ejemplo. Claro. Entonces, siempre, lamentablemente, tenemos que volver al mismo punto, que es ponernos un segundo en el lugar del productor. Claro. Y decir, bueno, ok, vas a vender leche de cabra, tenés que venderlo a este precio, tu mercado va a ser así de chiquitito, y bueno.
Sí, como también valorar, ¿no? Todo el proceso que lleva a hacer X tipo de queso.
Ahorita que estaba mencionando cómo puede ser muy complejo, por ejemplo, obtener queso a partir de cabra, uno de los quesos más caros en el mundo viene de un burro balcánico en Siberia, y solamente para generar un kilogramo de queso se necesitan 25 litros de leche de burra, o sea, es un montón. Y se llama el queso se llama tipo puli.
Hay que analizar el productor ese, ¿no? Digamos, ¿por qué se le dio a hacer ese queso? Y realmente, ¿quién lo consume o quién lo compra?
Uh-huh. Sí. Algo que estabas diciendo al inicio, que era muy importante, como la diferencia entre queso fresco y queso madurado. Sí. Yo creo que es muy importante, sobre todo para población latinoamericana, no tanto europea, sí, porque bueno, Nosotros no tenemos tanto contacto con quesos madurados, por ejemplo. O sea, yo que pienso en queso, pienso en un queso panela, que es un fresco, que pienso en justo en el queso Oaxaca, pienso tal vez en el queso fresco, que le llamamos fresco, que es el que se desmorona. Sí. Y sí, nunca jamás me pasa por en la mente el queso icónico donde sale un ratoncito, ¿no? Por ejemplo.
Sí, tal cual.
Nunca jamás me pasa por la cabeza. Sí, creo que sería interesante también ver esa diferencia de procesos que hay entre el queso fresco y el queso madurado. Nos quedamos ahorita con el queso fresco. ¿Qué pasa entonces con un queso madurado? ¿Por qué hay tanta diferencia entre uno y el otro?
Bueno, básicamente la diferencia está, y recién lo decías vos, Europa tiene más quesos madurados que frescos, básicamente porque, a ver, cuando hablamos de queso hablamos de una materia prima que mientras sea de mejor calidad va a ser mejor nuestro queso, y nuestra materia prima en este caso es la leche, ¿sí? Claro. Cuando hablamos de queso fresco, sí o sí el queso fresco tiene que llevar leche pasteurizada, ¿sí? Y la pasteurización es, digamos, una actividad térmica que va a hacer que todas las bacterias que no deseamos mueran, básicamente. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿por qué comemos queso fresco? Porque, bueno, básicamente casi todos los procesos llevan la leche pasteurizada. En Europa no. En Europa hay quesos que se hacen, de hecho en España es impresionante la industria de queso con leche cruda, o sea que no pasa por ningún proceso de pasteurización, pero que sí tiene que llevar un proceso de maduración no menor a 2 meses. ¿Sí? Yeah. Es decir, 2 meses tenemos que dejarlo madurar para poder consumirlo. Eso es súper importante. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Digamos, leche pasteurizada y, digamos, leche, perdón, y leche cruda, pero que lleva maduración mucho más larga.
Y aquí también me surge una pregunta. Sí. Bueno, yo sé que Latinoamérica comparte mucha cultura. Entonces, teniendo ya la experiencia de estando allá en Argentina y aquí en México, ¿ves alguna diferencia en los productos de queso? O sea, ¿ves que sean diferentes?
Sí. Veo mucha diferencia y, o sea, básicamente la diferencia que noto muy, muy marcado es la cantidad de almidón que tiene el queso de aquí.
¡Órale!
En Argentina no usan tanto almidón. Como los quesos de aquí, eso se nota mucho en la boca. Aquí hay muchos quesos, Estoy hablando quesos, a lo mejor de un precio medio, ¿no? No quesos muy de precio muy alto, ni hablar quesos importados, ¿no? Quesos que a lo mejor cualquier mexicano puede encontrarlo en cualquier tiendita o en cualquier supermercado, y ese tipo de quesos es el queso que cuando uno lo prueba en boca siente esa textura como que raspa, y eso es almidón, ¿sí? Básicamente usan almidón para usar a lo mejor leches con contenido de grasa no tan alto. Y eso sí lo he notado mucho, ¿sí? De hecho, bueno, ustedes deben estar pero muy, muy al tanto de lo que les voy a contar, que el tema que salió hace poco, ¿no? De la prohibición de algunos quesos y algunos yogures y mantequillas, ¿sí? Porque el ente regulador de aquí, y una de las cosas que decía es que tiene, las etiquetas decían 100% leche de vaca, y en realidad no estaban haciendo 100% de leche. Usaban sustitutos vegetales como para, digamos, gastar menos, ¿no? Siempre, obviamente, integrar esa cantidad de productos, a lo mejor que no son de origen animal, hacen que después el queso no sea de alta calidad.
Claro. ¿Qué dirías tú que debe de estar como nuestro checklist de un buen queso? Sea de la gama que sea, ya sea gama baja o gama pues alta. ¿Tú qué dirías? Como esto es lo que debe de ser el ingrediente, además de la leche, el segundo ingrediente más importante dentro de la lista. ¿Cuál dirías tú que es?
Bueno, eso también, muy buena pregunta, porque tiene mucho que ver dónde yo consumo el queso. Obviamente estamos hablando de aquí de México, ¿no? Si vos me decís, no, tengo un amigo que en el rancho hace un queso exquisito. Bueno, está bárbaro, yo te voy a decir, vamos a consumirlo, vamos a probarlo, va a tener muy buen sabor. Ahora, si yo voy al establecimiento donde trae la leche, ¿sí? Donde ordeñan a las vacas, y veo que la higiene no es muy buena, y no voy a recomendarlo, ¿no? Entonces, por eso depende también el lugar donde uno reciba la leche, donde uno reciba el queso, y eso puede ser en lugares de quesos artesanales o de quesos industriales. Sí es súper importante, vos recién decías, la leche que sea de buena calidad, pero para que la leche sea de buena calidad tenemos que tener una leche, primero, que los animales se alimenten bien, ¿sí? Claro. Que estén libres de enfermedades, ¿sí? Segundo. Tercero, que estén libres de antibióticos. Entonces, esas cosas, si yo hago un queso artesanal, o yo soy un productor artesanal, y no checo esas cosas, y a lo mejor mi queso no va a ser bueno. Entonces, la materia prima es súper importante. Después, obviamente, tenés cultivos, digamos que te van a ayudar a dar sabor, ¿sí? Fermentos, ¿sí? Acá las bacterias lácticas son fundamentales para dar sabor al queso. Entonces, dependiendo qué bacterias utilices, vas a obtener distintos sabores, pero acá la clave es buena leche y tiempo. El tiempo también te va a dar, digamos, mayores sabores. Le va a dar más tiempo a las bacterias a que le puedan aportar sabor a tu queso, ¿no? De hecho, estaba leyendo un informe que dicen que hay una relación muy, muy grande entre las bacterias y los hongos. Generalmente los hongos se encuentran en la parte superficial de los quesos, y básicamente los hongos son los que se encargan de inhibir, ¿sí? O estimular a las bacterias. Y a veces nosotros nos hacemos mucho hincapié en las bacterias, pero también hay algunos agentes que están, digamos, fuera de del queso, del sabor de adentro, que hacen que las bacterias que están adentro puedan ser inhibidas o estimuladas.
Claro, sí, muy importante. Otra pregunta, que justo ya que estamos hablando de las bacterias y de estos microorganismos que están dentro del queso o del proceso del queso, porque hay una gran cantidad de tipos de quesos. ¿Cómo elige el productor o decide qué tipo de bacterias o de cultivos lácticos o de cultivo microbiano utilizar para darle eso, ya sea sabor, como tú bien decías, y textura? Porque creo que esas son las partes fundamentales de un queso, el sabor y la textura. Sí. Y eso se lo da 100% las bacterias, ¿no?
Hongos. Tal cual. Sí, lo preguntaste muy bien. Mira, para hacerlo bien sencillo, ¿no? Digamos, yo obviamente no me sé todas las bacterias, los lactobacilos, no me sé los nombres, olvídate, no te lo voy a saber decir porque no lo sé, pero sí lo que te puedo decir es que hay bacterias que son mesófilas y termófilas, es decir, que algunas se sienten cómodas entre 20 y 30 grados, que son las mesófilas, y otras se sienten un poquito más cómodas y más contentas en temperaturas más altas, entre 40 y 50 grados. Entonces, el quesero, cuando va a buscar una bacteria, ¿sí? ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a usar queso mozzarella o voy a hacer queso panela? Y bueno, voy a buscar dentro de las bacterias mesófilas la que me ayude a, digamos, elaborar ese queso. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un parmesano, un provolone, que son quesos de, digamos, cocción a temperatura más alta, que son quesos de un prensado muy, muy, digamos, intensivo. Bueno, voy a usar bacterias termófilas, es decir, bacterias que se sientan más cómodas a temperatura más alta.
Y algo súper importante también en torno a las bacterias, es que mucho dependerá de qué tipo de bacteria tenga, también qué tipo de subproductos se generen. Y hay algunos súper interesantes, por ejemplo, hay uno que se llama glutatión, que tal cual es un aminoácido, o sea, viene de una proteína, y lo que hace es, tiene funciones antioxidantes en el cerebro y se utiliza, incluso se ha estudiado mucho para prevención de enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, como Parkinson, y está súper interesante también que hay otra molécula que se llama casomorfina y esto se relaciona con sensación de placer. Es una molécula que funciona en el cerebro como un opioide, como tal cual como opioide, lo relacionamos con opio, con esta droga. Y entonces es muy interesante porque a partir de eso, Rebe, tú en otras ocasiones nos comentabas cómo se han generado productos que no solamente buscas un buen sabor, sino también ya buscas, a ver, ¿qué pasaría si modificamos un poquito las bacterias para que produzcan más de esto y le damos una función casi como de un medicamento? Sí. Y esto es súper interesante.
A mí lo que se me hace muy interesante de esto es que estamos viendo como el queso de diferentes posiciones. Un lado como la parte nutricional, otro la parte técnica, y a mí me gustaría saber tu parte como chef, porque ya nos contaste un poquito sobre lo técnico, las bacterias, el proceso, pero ¿qué hay de la parte sensorial? Que siento yo que el chef es como el artista, ¿no? O sea, así como hay un ingeniero industrial, hay un arquitecto. Yo siento que tú eres como el arquitecto de generar platillos o de generar algo. No sé, esa sí es una duda que tengo. Si tú como chef, que además estás involucrado en esta industria, tú hayas experimentado con hacer algún tipo de queso que te dé algún sabor o has hecho algún platillo que tenga así algo que tú digas, este es mi sello.
Pipí cucú, sí.
Exacto.
Mirá, claro. Mirá, justamente ahí Vicky lo decía recién y me dio el pie para el queso cheddar de las hamburguesas, tiene lo que acaba de decir ella. Básicamente, cuando uno come una hamburguesa, te da ganas de comer más y más, y se estudió que ese queso realmente lo han modificado para que te agarre una ansiedad y te agarre una gana de seguir comiendo, para que sea adictivo, porque básicamente actúa como una adicción, como decía recién Vicky, ¿no? Un medicamento. Entonces, con el tema de la cocina, a ver, los quesos, nosotros en Argentina consumimos más queso. Creo que ustedes, si ustedes consumen mucho queso, nosotros a todo le ponemos queso. Vamos a comer una pizza y literalmente lo que te voy a decir es verdad. Vas a Buenos Aires y te comes una pizza y la pizza tiene un kilo de queso. Un kilo de queso, mozzarella. Un kilo, no estoy exagerando. Entonces, vos me vas a decir, che, pero si le pones un kilo de mozzarella a una pizza, ¿qué sentís? Obviamente va a sentir lo que es, no va a sentir ni la salsa ni la masa. Bueno, entonces ahí tenemos dos cuestiones. Una, aprender a consumir el queso, a realmente ver el sabor que nos aporta el queso o cómo integrarlo con otros ingredientes o relacionarlo con otros ingredientes. Y otra cosa es comer por comer, ¿no? Como estamos acostumbrados a comer nosotros en Argentina, ¿no? Claro. Queso y queso y queso. Unas milanesas con queso, te haces una pizza con un kilo de queso, un matambre o una pancita de cerdo con queso, todo con queso. Entonces, nosotros utilizamos mucho queso, como te decía recién, en el parmesano, que es un queso de pasta dura, lo usamos mucho en las pastas. Nosotros, por tener mucha descendencia de italiano, consumimos mucho el parmesano. Y también en el día a día consumimos un queso que se llama, digamos, un queso cremoso, así es el nombre, y que tiene mucha crema, se le añade crema, y es como una textura similar a la panela, pero mucho más cremoso, mucho más blandito, ¿sí? Y ese queso literalmente se utiliza para todo, una tarta, todo el mundo utiliza ese queso.
¿Y ese queso cremoso es como el brie, o sea, de textura? Porque lo
exactamente.
No.
Como la textura de adentro del brie, ¿viste? Porque el brie afuera está como un poquito seco. Ajá. La textura de adentro es muy similar al queso cremoso. Obviamente el queso cremoso que te estoy hablando de Argentina es un queso que es muy económico y que todo el mundo lo come.
Muy bien.
Bueno, ya hablamos un poquito de cómo hay bacterias que se involucran, de cómo hay hongos que se involucran. Y hablando de esto, son las bacterias y el hongo indispensables para la maduración. Nada más para que tengan un poquito en mente qué quesos se relacionan más, por ejemplo, con el hongo, y sobre todo en la parte externa, un queso azul, o un roquefort, o un gorgonzola. Y en la parte, parte interna, y en la parte externa, ahorita que estaban hablando del brie, es esa tarea de darle esa textura, viene sobre todo de un hongo. Y los quesos que justo mencionaste, que son más de aquí, de México, el panela, por ejemplo, a mí me gusta mucho también el cottage o el ricotta, poco tienen de maduración y más bien el proceso de creación es mucho más rápido.
Sí.
Y antes de progresar, te quería preguntar, ¿por qué tienen este olor tan fuerte los quesos?
Básicamente el olor y el sabor de los quesos se da por esto, ¿no? Por las bacterias. Las bacterias son responsables de darle sabor y darle aroma, y esto pasa cuando colocamos el cuajo, ¿sí? Y cuando colocamos los cultivos fermentativos, ahí es cuando empieza el proceso de, digamos, cambiar la estructura de la leche, empezás a separar el suero, y de ese momento empieza, digamos, a cambiar estructuralmente y en la forma de oler, obviamente. ¿Qué va a hacer que un queso huela más o huela menos? Bueno, si es fresco, probablemente huela menos, pero puede tener un sabor bastante intenso. Y si es más madurado, mientras más maduración tenga, probablemente tenga más sabor. También hay quesos que, como decías vos, tienen hongos que huelen y saben muy, muy fuerte. Y también es por la cantidad, ¿no? Digamos, de hongo que contiene, ¿sí? Que de hecho es agregado por el hombre. Pero básicamente es un parmesano, para que sea realmente parmesano y cumpla, digamos, con los estándares de parmesano, tiene que cumplir un año de maduración como mínimo. Entonces, imagínate un queso estacionado un año como mínimo. Es muchísimo tiempo. Inclusive vos como empresa, digamos, láctea, digamos, como empresa de creación de queso, decís, che, voy a hacer queso y lo voy a tener un año parado. O sea, tenés que tener muy bien organizado tu fabricación de queso, porque, digamos, tu queso depende básicamente de la maduración. Entonces, es súper importante esa parte.
Sí, claro.
Un pâté gras, que es un queso de pasta semiblanda, que se come mucho en Argentina, de origen italiano, pero se come muchísimo en Argentina. Ese queso está 6 meses, es la mitad. O sea, y la mitad es mucho tiempo. Y un queso panela, si lo haces vos, en 24 horas lo puedes comer.
Sí, claro. ¿Siguiendo? Y justo acabas de decir algo muy importante, porque a veces creo que solo pensamos como, ay, agrego el cuajo, agrego tal vez, como ingeniero, ¿no? En alimentos, sí, o tal vez en biotecnología con especialidad, que yo modifico las condiciones para tener este tipo de quesos, pero justo también el queso es un mini bioreactor, porque el hecho de dejarlo en un cuarto tal vez oscuro o con luz, eso puede depender que crezcan o tú propicies a que crezcan ciertas bacterias de tu interés para dar justo lo que decía Victoria, como esos colores, porque también es algo importante en el queso, el color. Creo que el queso es un producto que involucra todos los sentidos, o sea, involucra gusto, olfato, vista, todo. O sea, me hace un producto muy rico en ese aspecto, como verlo de todos lados. Y algo también que yo estaba leyendo, es que hay una gran cantidad de quesos que tienen probióticos, porque alguno piensa, ay, bueno, es que ya el queso pues, trae quesos nada más para darle estos sabores, estas texturas
sí,
o colores.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, el mozzarella tiene una gran cantidad de lactobacillus probióticos y se considera uno de los quesos más sanos en el mundo y es totalmente un queso que utilizamos, como tú bien decías, para una pizza.
Tal cual.
Como que dices, no tiene nada que ver, ¿no?
Sí. Tal
y
cual.
Hablando de otra parte del proceso del queso, ya hablamos sobre el que es importante la leche, el tipo de leche y la calidad de la leche.
Sí.
Ya hablamos de la producción, ya hablamos del tipo de bacterias.
Sí.
A mí me gustaría saber qué hay sobre esos quesos que están ahumados o de esos quesos que están aromatizados con ciertas hierbas.
Sí.
O que están, yo he visto esos quesos de cabra que están como con ceniza. ¿Cómo sería el proceso o a qué se debe que le hayan dado tanta gama si ya hay una gama extensa de por sí de un queso natural, por así decirlo?
Bueno, eso básicamente porque también es una opinión, ¿no? No digo que sea verdad. Yo creo que nosotros como consumidores siempre pedimos más.
Claro.
No lo digo ni vos, ni Vicky, ni yo, pero digo, en general, siempre pedimos más. Entonces, ante una novedad, bueno, si yo te digo, por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo. Al mexicano le fascina el aguacate. Y si yo te saco a lo mejor un queso de cabra con aguacate, ¿y cómo no te va a gustar?
Claro.
¿Me explico? Entonces, y la gente lo prueba, le gusta, y bueno, che, esto anduvo muy bien, vamos a seguir haciendo. Yo la verdad, bueno, digamos, cada uno tiene su opinión y cada uno tiene, digamos, su manera de comer quesos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay panelas, he probado panelas con chipotle, y
vale.
Son riquísimas, ¿no? Pero la panela pasa casi a un segundo plano, te diría, dependiendo de la cantidad de chipotle que tenga en este caso. Entonces, uno puede hacer el queso que quiera, y yo creo que eso surge también de lo que pedimos nosotros los consumidores. Pero bueno, básicamente ese proceso se hace cuando se corta lo que es el cuajo del suero, después se empieza a hacer un movimiento, se empieza a remover a una temperatura de 35 grados, y toda esa, digamos, el cuajo que va a ser nuestro futuro queso, se pasa por una malla y se presiona bien fuerte y se retira todo el suero. ¿Por qué te explico esto? Porque cuando queda toda esa pasta, toda esa masa que va a ser nuestro queso, y se empieza a cortar y a poner en las prensas, que le va a dar la forma, ahí es cuando se ponen, por ejemplo, algunas hierbas, ¿sí? Ahí es cuando se ponen algunos saborizantes, y ahí es cuando se deja, el panela se hace así, por ejemplo, ¿sí?
Claro.
Se cortan sus porciones, se pone en sus prensas, y ahí se pone un poco de masa, se pone un poco de saborizante, masa, saborizante, se pone la prensa, y ahí se deja estacionado 24
horas.
Y ahí
le ponen los jalapeños.
Y ahí le ponen los jalapeños, exactamente. O lo que vos te imaginas, por eso te digo, ¿viste? Y la gente lo compra,
Sí, es que hay una variedad extensa.
Sí, hay mucha.
¿Cuál ha sido de los quesos más extraños o complejos que has probado?
¿Aquí o en cualquier lado?
En la vida.
En la vida. Bueno, mira, probé un queso, y no me acuerdo el nombre porque tenía 3 años menos que ahora, y no me acuerdo, pero probé un queso en Francia, nunca me voy a olvidar, queso rojo. Pero no me acuerdo el nombre, no me acuerdo ahora, pero era un queso que tenía mezcla de todos los quesos. Y vos me vas a decir, Juan, ¿cómo me podés explicar eso? Tenía sabor, un sabor así fuerte a un queso azul, tenía sabor a parmesano medio salado, no, me voló la cabeza. No recuerdo cuál era el nombre porque era una zona del sur de Francia, pero fue el queso más raro que probé por lejos. Después, la verdad, digo, todos quesos que a lo mejor ustedes conocen, pero ese queso, no sé si habrá sido casero, ya ni me acuerdo, pero dije, uff, ¿qué onda? Pero no te podría decir el nombre porque no me lo acuerdo, honestamente. Hay ahora que estoy acordando, que empecé a recordar, hay un queso que se llama tetilla en España, que también me voló la cabeza. Yo lo probé en un sándwich de jamón y queso, así, como lo escuchás, pero me voló la cabeza porque estaba fundido el queso, es una especie de manchego mozzarella, una mezcla. Y me acuerdo que también me había volado la cabeza, ahora que empecé a pensar un poquito. Pero bueno, ahí y imagino la cantidad de quesos que no debemos conocer, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Cada familia, cada país, tiene su receta de queso o tiene su queso. Cada región.
Sí, sí, sí. Aparte.
Y ya yéndonos un poquito más a nivel personal, ¿cómo fue para ti, supongo, crecer en el mundo? Supongo que en algún momento conviviste con este proceso de queso, ¿no? Desde el inicio hasta esos meses que tienen que pasar. ¿Cómo fue para ti eso?
Y fue algo hermoso y que siempre que con mi padre, por ejemplo, salimos a... Viajamos, siempre probamos queso, siempre. En mi casa había más queso que otra cosa, que agua, creo. Siempre había queso. Y la verdad, bueno, más que todo también el queso es ver cómo se trata, digamos, todo el sistema de un campo, ¿no? Digamos, de las vacas, para que realmente después el producto final salga bien, ¿no?
Claro.
El cuidado, sí, de las vacas, de tratarlas bien, porque algo que no dije es que las vacas no tienen que estar estresadas. Una vaca estresada puede darte entre 5 y 10 litros menos de leche. O sea, esas cosas son súper importantes y a lo mejor a veces no le damos importancia. Y eso a mí por lo menos me ha gustado y me ha marcado, creo.
Claro. Qué padre.
Al final de cada capítulo tenemos unas preguntas que ya son un poquito más personales.
Okay.
Realmente no hay respuesta correcta, es solo
opiniones
para que te conozcamos. Ajá.
Exacto.
Y la primera pregunta es, ¿cuál es tu comida favorita?
Uf, qué pregunta. Vas a pensar que es el asado, pero no es el asado. No, hay dos comidas que me encantan, una un poco más... elaborado y otras un poquito más callejera. Una me gusta muchísimo la pasta, cualquier pasta que me des me encanta, ya sea pasta rellena o pasta lisa, como un raviol, por ejemplo, como un tallarín, me fascina. Y una comida más callejera, que se hace mucho de donde vengo, que es Córdoba, se llama lomito. Es como un pepito, literalmente. Pero el pan es distinto al pepito de acá, tiene lomo de res, tiene jamón y queso fundido, tiene un huevo, tiene mayonesa casera y tiene lechuga y tomate.
¡Órale!
De hecho, dentro de una semana me voy a Argentina y lo primero que voy a hacer cuando me baje del avión va a ser comerme un lomito.
¡Qué rico!
Y hablando de comida, ¿cuál sería tu gusto culposo? O sea, eso que aquello que sabes que no deberías comer por salud o... ¿Alguna combinación extraña que tú sabes que a la gente le da como ¿o por qué te estás comiendo eso?
¿Qué cosas? Bueno, hay dos cosas que sé que no están bien y que me hacen un poco, o sea, sé que me va a hacer mucho mal a mi salud y que hace un montón que no lo hago, pero porque creo que he llegado a una maduración de cómo alimentarme y gracias a Victoria también. La Coca-Cola es una adicción que es... Digo, ya estoy re bien y la verdad hace un montón que lo tomo y no necesito. Lo suplanté por Topo, la Topo Chico. Topo Chico, bueno, por lo menos es mucho más sano, creo. Y en segundo lugar, algo que me gusta mucho y que bueno, acá no está, pero también me puedo ya comer 10, son los alfajores.
Sí.
Dos tapitas con dulce de leche y chocolate y me puedo, de hecho me comí una caja una vez de 12. O sea... Es una locura lo que estoy diciendo, pero sé que está mal.
Pero es tu gusto culposo.
Muy culposo. Y tengo miedo ahora que voy a Argentina, es un año que no voy.
Ay, no, voy a disfrutarlo, porque no sé si vas a regresar a México. Pero...
Sí, no, sí voy a regresar.
Sí, tienes entonces que disfrutarlo.
Sí, sí, me voy a traer una caja.
Que no me escuche Victoria, pero sí, tú disfrutas y ya después regresas.
Después, otra vez sano. Después no va a regañar Victoria.
Sí, exacto.
No, hombre, no pasa nada. Todo con...
Con medida.
Con equilibrio.
Sí,
con
exactamente, medida. Exactamente. Tal cual.
Y hablando más acerca de tu carrera... ¿Qué hubiera sido de ti si no te hubieras dedicado a cocinar, a ser chef?
Uf, qué linda. Yo siempre soñé con ser jugador de tenis. De hecho, jugué hasta los 23 y después me lesioné el hombro y no seguí más. Pero creo que No sé, no, yo la verdad, antes de que dejara, no me veía otra cosa que jugando al tenis.
Ajá.
Siempre decía, no, soy tan, no sirvo para otra cosa. Y bueno, eso también es una forma de darse cuenta de que servimos para todo, ¿sí? Simplemente hay que proponerse y tener ganas. Y toda la vida me gustó cocinar, toda la vida me fascinó, pero sé que lo tenía bien escondido ahí. Así que acá estoy.
Y ya un poquito también una forma de invitar a quienes nos están escuchando y a forma de despedida es ¿por qué cocinar?
¿Por qué cocinar? Porque primero cocinar creo que es un momento donde uno puede encontrarse, uno a veces está pensando en un montón de cosas o le da importancia a cosas que no hay que darle importancia. Y cocinar para mí, por lo menos para mí, es un momento que uno para y empieza a pensar realmente en combinar algo, en sacar un resultado, digamos, agradable para uno, ¿no? Algo que realmente quiera disfrutar. No quiero que exista alguien que quiera comer para no disfrutarlo. Entonces, uno cuando cocina, por lo general quiere cocinar bien, aunque a veces no salga. Y querer hacer algo bien, creo que está bueno para uno. Entonces, creo que cocinar es eso.
Ay, pues muchas gracias. Yo gracias. Me divertí. Hice demasiadas preguntas, lo siento. Esta no. Es la primera vez que tenemos a un chef.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, de verdad. Al principio estaba como, no, che, pero yo no soy experto, no me dedico a eso. Sí me encanta, pero bueno.
Sí, pero... Sí.
Les di más que todo mi opinión, no es que yo soy un máster en queso, pero es lo que yo crecí y más o menos sé.
Sí, claro.
Pues muchas gracias. Juan, si hay alguien que le interesaría contactarse contigo, ¿en dónde podría hacerlo?
A mi correo, juansgarlata@gmail.com. El apellido es un poco complicado, pero...
De todas maneras lo ponemos ahí escrito para que si nos estás escuchando, vea redes sociales. Si nos estás escuchando desde iTunes, por favor, deja una reseña.
Sí, por fin.
Ponle ahí las estrellitas. Y desde Spotify, pues síguenos. Y pues nada, muchas gracias, Juan. Gracias, Rebe. Gracias a quienes nos están escuchando. Y esto fue... Échale
Coco.
Muy bien.